En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
David, Diego, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Todo bien por ahí o qué?
Muy bien, muy bien. Aquí, con ganas de hablar de un coche, un todoterreno, un mito, sí. que se vuelva a fabricar. Oye, y que tiene una historia muy interesante detrás su... en este caso el propietario, Jim Ratcliffe.
¿Qué emoción te ha dado, cuando te he dicho, vamos a hablar con Fernando Saiz hoy? Me has dicho, ¡qué emoción, qué bien!
Sí, porque es una historia. Te cuento. Este hombre, que es el millonario número uno en el Reino Unido.
Fernando también es millonario, pero en otro sentido, Sí.
Sí, sí, ¿no? Pero esta historia tiene mucho que ver con un sentimiento de reflotar un vehículo mítico. Sí. Y que esto es la propuesta. Imagínate que Amancio Ortega, el de Zara, dijera, oye, pues hay un coche que me encantaba y voy a montar la empresa y la reflotamos y sacamos otra vez ese coche. Esas son las cosas que hace Jim Ratcliffe. Por ejemplo, una de las cosas que hizo fue patrocinar el último desafío del America's Cup británico con Ben Ainsley, que consiguió un no muy buen resultado, pero sí una posición y una super base que tienen en Southampton para enfrentar la próxima America's Cup. Y también está detrás del equipo de Fórmula 1 de Mercedes-Benz.
Fernando Saiz, responsable de comunicación en España y Portugal.
Muy buenas tardes, pues fantástico, la verdad que os oigo y no sé qué os puedo contar que no sepáis ya.
Nos vas a contar muchas cosas. Por cierto, lo primero, decíamos lo de millonario, no millonario, ¿te ha tocado la lotería o no, Fernando?
No me ha tocado la lotería, pero tampoco me quejo porque no soy como Sir Jim Ratcliffe en la cuenta corriente, pero tengo muy buenos amigos, así que en eso sí que me considero millonario.
Bueno, eso está muy bien. Oye, Fernando, encantado de tenerte con nosotros. Hemos hablado en innumerables ocasiones aquí en Luz de Cruce contigo y ahora eres tu nuevo puesto es el responsable de comunicación para España y Portugal de Ineos Automotive, que ha presentado ese nuevo todoterreno, el Grenadier. O sea, el Ineos Automotive sería de Ineos.
Correcto. Bueno, Ineos es una empresa petroquímica inglesa y, como comentabais, pues... el presidente de la compañía y fundador, pues es un apasionado del 4x4 y de la aventura, y era un enamorado del Land Rover Defender, porque era el coche que él tenía y que utilizaba en sus viajes, en sus aventuras. De repente pues ha ido viendo cómo el mercado ha ido cambiando, cómo todos los fabricantes han ido pasando de tener todoterrenos a fabricar SUVs, entonces pues pensó que quedaba un hueco en el mercado pues para hacer un todoterreno puro, un todoterreno de trabajo duro y que valga para el ocio, pero sobre todo también que valga para pues muchas tareas, de igual que sea en el campo, que en una mina, que para muchas cosas, ¿no? Y entonces pues es cuando se embarcó en esta aventura, se ha apoyado en proveedores de primera calidad y en esa aventura estamos.
Tiene parte española, ¿no? Tengo entendido que tiene gran parte española.
Pues sí, la verdad, y parte muy vital para un 4x4, porque el chasis lo fabrica Gestamp, que es una multinacional española que tiene fabricación en todo el mundo, pero luego encima, pues buscando sus proveedores de calidad, han llegado a una empresa de Santander que se llama Grupo Orán, y es el que hace los refuerzos del chasis. Entonces, bueno, en un coche como este, que se supone que tiene que ser un coche muy duro y resistente, pues que el chasis y esos refuerzos de chasis y carrocerías en españoles, pues demuestra que también aquí sabemos hacer bien las cosas a nivel industrial.
Bueno, me decía David y Diego, de esto sé mucho, venga va.
La verdad es que lo he seguido porque personajes, ya lo conocía a Sir Jim Ratcliffe por el tema del America's Cup, y cuando se metió en este proyecto, hay que tener en cuenta, estamos hablando en el ranking Forbes del número 61, primero del Reino Unido, y que todo yo creo que lo hace con una especial pasión. De hecho, a mí hay cosas que me encantan, ¿no? Porque aquí lo que intenta... Bueno, como hablaba Fernando, esto no, para mí no es un SUV. Esto es un... Porque si denominamos al SUV como el todocamino, este no es un todocamino. Este sí que es un todoterreno, ¿verdad, Fernando?
Se supone que es un todoterreno y lo que buscamos es que sea un todoterreno, te diría, para toda la vida, ¿no? O sea, al final, cuando se necesitan determinadas tareas, como os decía, en el campo o para protección civil, o en las montañas, o en la nieve, necesitas un coche que sea duro y que realmente bueno, que tenga esas capacidades de todoterreno, que sí es cierto que la mayoría de los fabricantes pues se han retirado de aire. Es cierto, yeah, que es un nicho de mercado pequeño y, bueno, pues han decidido el ir por otro lado buscando mayor nivel, cantidad de público. Y han dejado ese hueco y entonces, bueno, pues aquí, en este caso, Tim Radcliffe ha dicho, bueno, pues si nadie le interesa, a mí me interesa porque creo que realmente es un coche necesario.
Sí, porque lo que más me llama la atención de las pruebas que he visto, que ya se han hecho algunas pruebas, algunos test con prensa internacional, es que me hacía gracia el concepto de decir, cuando tiene que ser un todoterreno, es un todoterreno. Y cuando tiene que ser un SUV, por la comodidad, por viajar por una vía asfaltada, por una autovía, es un SUV. Oye, ¿cómo se ha conseguido eso? Porque yo creo que es esa virtud que todo el mundo que hacía SUVs y que hacía todoterrenos no lograba encontrar.
Bueno, pues lo que ha hecho Ineos ha sido contar con la colaboración de, te diría que de los mejores, ¿no? Entonces,
sí.
Yo he tenido la oportunidad de montarme en uno de estos prototipos. Hay 140 prototipos dando vueltas por el mundo, haciendo pruebas de todo tipo de perrerías, ¿no? Y he tenido la oportunidad de montarme en uno de ellos y la verdad que a mí me sorprendió la suavidad con la que lleva un coche que luego es un coche de eje rígido, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y al final pues te diría, por simplificar, un coche, un 4x4 tradicional de toda la vida, pero con las tecnologías de hoy en día. Entonces, cuando tienes cuentas con proveedores, pues los motores son de BMW, los cambios son el cambio automático, ZF de 8 velocidades, Carrara hace los ejes, Magna hace toda la carrocería. O sea, estás contando con los mejores en cada segmento, pues entre todos, la verdad que a pesar de que haya que desarrollar un coche durante una pandemia y mucha parte del desarrollo ha sido telemático, pues ha salido un producto realmente, pues
sí, realmente, como decías, proveedores pata negra en todo caso para todos los componentes de este SUV, bueno, o de este todoterreno. ¿Y cómo lo llamamos? ¿SUV o todoterreno? ¿Tú crees que
todoterreno?
Por favor.
Estamos casi, nosotros internamente casi hablamos más de vehículo que de coche, porque al final es un bueno, que queremos que la gente lo relacione con un coche funcional, un coche de trabajo,
sí,
un coche que realmente pues ese todoterreno que decías, que me ha durado toda la vida, ¿no? Es el coche de con el que voy al campo, con el que, bueno, pues es un poquito la filosofía.
Es el coche de campo, así, el coche rudo, el coche, el vehículo todoterreno que llevaría el protagonista, no sé, Schwarzenegger lo llevaría seguramente, ¿no? Este vehículo. En la película.
Pues alguien duro como Schwarzenegger se merece el nombre de la ley.
Ahí estamos. Oye, por cierto, ¿cómo es por dentro? Lleva un diseño interior que presenta un suelo de goma impermeable. ¿Qué pasa? ¿Que se moja mucho o qué?
No, la idea es precisamente que como es un coche de trabajo, por decirlo así, que tú le puedas echar un manguerazo,
¿sí?,
al suelo, lo puedas limpiar. El coche, en todo lo que se ha podido, a ver, hoy en día hay algunas cosas que son obligatorias, que te obligan a tener cierta electrónica, pues como son sistemas de seguridad y otro tipo de cosas.
Claro.
En la medida de lo posible, el coche está pensado para que se pueda arreglar en tierra de nadie, ¿no? Uh-huh. O sea, estás en África y lo puedas arreglar. Entonces, la idea es que sea un coche con muchos componentes mecánicos y que luego, pues eso, tiene ese suelo que le puedas echar un manguerazo y que incluso tiene unos taponcillos para que luego el agua fluya y se marche de
y no se manchan los asientos, resistentes a las manchas. ¿Cómo es eso?
Pues son unos asientos recaros con materiales que lo mismo, para que te puedas, la gente que está en el campo trabajando pues va con barro y va con manchas. Entonces, bueno, pues buscan tejidos que en la medida de lo posible no se van,
soporten la vida dura, ¿verdad?, del campo. A mí lo que más me ha gustado es la inspiración aeronáutica a la hora de hacer la botonera interior. Eso de poner los botones, ciertos botones arriba, en el techo, en la zona alta, a mí me recuerda muchísimo al cockpit de un avión.
Absolutamente, sí, tiene muchas reminiscencias de aeronáuticas. De hecho, bueno, antes comentabas tú la presencia de Ineos en la Copa América de Vela, y bueno, es un guiño también la idea está pensada sobre todo en toda esa consola central y arriba, es que el copiloto también pueda echar una mano en la conducción. De hecho, el cuenta kilómetros y tal está centrado, no está delante del volante como es un disabilidad habitual. Entonces el copiloto en esa aventura también pueda manejar determinados mandos que son importantes cuando se está trabajando.
Fernando, ¿tenemos precio ya?
Pues no tenemos precio porque el coche está previsto que salga a la venta a partir del verano del año que viene,
sí.
Pero sí te puedo decir que rondará como precio de salida en torno a los 60.000 euros.
60.000 euros de precio de salida. Y ya hay concesión en Barcelona, también hay concesión en Madrid, en Valencia está a puntito también, ¿no? ¿Cómo está esto?
Estamos cerrando, bueno, la idea es tener de entrada 10 puntos en España,
sí.
de concesionarios y luego apoyarnos en la red de servicio de Boscar Service, que tiene un montón de puntos repartidos, y entonces poder dar siempre el servicio postventa. En Barcelona y en Madrid tenemos prácticamente cerrado el tema del distribuidor, uh-huh. Y una de las ciudades elegidas para que tenga también un punto físico es Valencia, pero todavía quedan unos pequeños flecos que yo creo que para principios de enero pues quedarán ya despejados.
Perfecto. Los motores son BMW, tengo entendido.
Motores BMW, gasolina y diésel, sí. Uno de el diésel de 249 caballos,
sí.
Gasolina viene de 285 caballos.
Muy bien. Oye, Fernando, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande. Que pases unas felices Navidades, feliz año. Y el año próximo, bueno, un año grande para ti, para Ineos Automotive y para este gran todoterreno. Todoterreno, de todo camino, a todoterreno, que se llama Grenadier.
Pues muchísimas gracias. Feliz Navidad a vosotros y a todos vuestros oyentes. Y sí. En cuanto haya unidades, pues será un placer contar con vosotros para que la probáis y podéis transmitir vuestras sensaciones a vuestra audiencia.
Y serán buenas, sin duda. Gracias, Fernando. Un abrazo.
Muchas gracias. Feliz Navidad.
Adiós, Fernando Saiz, responsable de comunicación de España y Portugal de Ineos Automotive.